Pongamos que hablo de perros.
Aterra pensar que los comportamientos desarrollados por esa especie a lo largo de 30.000 años de vida conjunta los hemos encuadrado en sentado, echado, quieto, de pie, junto, ven. Son seis. ¿Puedes restringir el comportamiento de una especie a seis conductas aprendidas que no tienen además ninguna utilidad en su vida? Es de aterrarse, de verdad, de aterrarse.
Aquí viene otro tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros. Y seguimos sin anuncios. Pero si quieres ayudar, puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info/Patreon. Y allí, hacerte mecenas y, además del podcast, recibirás algunas cosillas en exclusiva. Muchísimas gracias. En este tramo viajamos con Celso Huerta, de la Ciudad de México, y hablamos sobre el comportamiento del perro. En general, ¿qué es lo que determina el comportamiento del perro en ciertas situaciones? Son tantas cosas, en realidad. Y lo vamos así aclarando y descubriendo durante este tramo. Así que, con todos ustedes, Celso Huerta, de Mentes Perronas. A ver, cuando hablamos de comportamiento del perro, ¿qué dirías tú que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos el comportamiento? Porque es eso, ¿no? O sea, que mucha gente que viene a nosotros, es que el perro mío no se comporta como que desearía, ¿no? Cuando hablas con la gente, ¿cómo dices tú que lo que tienen que tener en cuenta? ¿Qué tienen que observar? ¿Qué tienen que mirar?
Creo que lo primero que hay que mirar es definitivamente al perro, pero al perro puesto en el centro de un contexto. Es decir, ver al perro de manera multidimensional, inserto en una sociedad específica, en un tiempo específico, en contextos de vida bien específicos, en una familia particular, que tendrá al mismo tiempo sus cargas emocionales, sus cargas económicas, sus problemas. Hay veces que me dicen, mi perro era maravilloso y me he divorciado y mi perro es otro. Es decir, hay que ver al perro como un individuo más en esta sociedad que es influido por todos los factores que nos rodean. Por absolutamente todos. Desde mis factores emocionales, porque estoy feliz, porque acabo de conseguir el trabajo de mi vida, hasta porque acabo de entrar a este grupo que está en paro y que está desempleado y que no sé qué hacer con mi perro, o porque yo había conseguido a través de la hipoteca el departamento más maravilloso Y ahí está mi perro y ahora resulta que convivo con un perro hipersensible, pero al lado empezaron a construir un edificio de 30 pisos y los martillazos lo alteran y lo trastornan todo el tiempo. Entonces, si yo no entiendo este contexto, no puedo entender al perro o no puedo entender a ese perro, porque, y hago énfasis en ese porque nuestro trabajo es uno a uno, ¿no? O sea, generalizar a todos los perros del mundo es imposible. Generalizar a todos los perros de la ciudad es imposible. Es más, generalizar a todos los perros del edificio de departamentos donde yo vivo es imposible. Entonces, es el perro. ¿Cuál es la condición de vida de ese perro en ese preciso momento, ¿no? Y ahí creo que, retomo esto, lo importante es sí poner al centro al perro y al humano como un espectador que puede mediar la relación de ese perro con el mundo para hacérsela más amable al perro y construir a partir de eso una relación de estas de ensoñación de mi perro me entiende y yo lo entiendo, no más de vernos, ¿no? Pero hay que entender primero todo el contexto que está viviendo ese perro. Yo tengo la fortuna y la desfortuna de vivir al mismo tiempo de vivir en la Ciudad de México, que es una ciudad bastante caótica, ¿no? Y salgo a la calle y cada vez veo más perros y más perros y más perros. Y creo que ese proceso no se va a terminar pronto, ¿eh? Es decir, actualmente hay que cumplir con, dentro ya de este modelo de ser exitoso, es vivo en tal zona de la ciudad y tengo mi perro que además es adoptado o rescatado, que es un tema también bien importante porque acabas de sacar a un individuo de su entorno y ahora quieres que se eche en el sillón a ver Netflix contigo, ¿no? Y
Sí.
es que me hace destrozos en casa, pero cuando yo lo vi en el albergue era el perro más encantador del mundo. Pregúntate. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en todo ese contexto que llevan a manifestar? Yo participo de un grupo, somos un grupo de personas que nos dedicamos a intervenir con perros. Actualmente colaboramos con el gobierno de una alcaldía, de una municipalidad aquí en la Ciudad de México, y tenemos un programa como yo le llamo de reconciliación con el espacio público, los perros y los humanos. Es decir, estamos tratando de que estas personas que tienen interés en entender a sus perros puedan acceder al espacio público que a veces les es vedado, cuando menos todavía aquí en la Ciudad de México, y puedan acceder a ese espacio público con sus perros y vean lo maravilloso que es poder solamente tomar el espacio público con el perro, salir del departamento, salir de la rutina, poner a hacer al perro otras cosas que pueden parecer nada. Y eso es maravilloso, ¿no? Y dentro de estas reuniones que hacemos este grupo de trabajo que nos hacemos llamar muy pomposamente Mentes Perronas, tenemos retroalimentaciones. Y una de las cosas que yo les digo es justo en lo que comentabas de me está lamiendo porque le han maltratado. De esa forma, porque le han maltratado, es no veamos solo la punta del iceberg, ¿no? El comportamiento, es decir, ¿qué pasa esto y esto y esto y esto? Los perros nos dan señales y nos dan información todo el tiempo, pero no veamos solo eso. Exploremos, desentrañemos, también entrevistémonos con los humanos que tienen de referentes, para saber qué está pasando en esas vidas y cómo podemos ayudar de manera más global, ¿no? Yo de repente les digo que está muy difundido esto de que el adiestrador o el entrenador canino clásico dicen, es que él sabe de entrenamiento, pero no sabe de perros. Y yo a veces mi respuesta es, quizás sí, o quizás conoce una parte del perro que nosotros nos estamos negando a ver otra vez. Pero muchas veces, cuando solo sabes de perros, ni de perros sabes. Es decir, hay que saber también de emociones y de cuál es el contexto social. Y agarrarte un periódico y saber que a la comunidad a la que vas a ir a intervenir, por ejemplo, en el caso desafortunado en México, tiene tal índice de abandono de perros, o hay un grupo de rescatistas que está haciendo una muy buena o una muy mala chamba ahí, ¿no? O si hay unas condiciones de pobreza, que de repente tú llegas y planteas una estrategia y un programa a partir de la consulta veterinaria y de la alimentación y de vamos a regresar al origen y el barrio, todo esto, y te dicen, no tengo capacidad económica para hacerlo, ¿no? Y me he encontrado respuestas de algunos compañeros en este lado que te dicen, eso lo hubieras pensado antes, no mereces tener un perro. Y es caray. ¿Quién sí merece tener un perro, no? O sea, el que tiene una renta arriba del promedio y puede tener un perro quizás de 20, 30 mil pesos mexicanos y papeles de pedigrí y llevarlo a estas estéticas de grooming a que además le pongan moñitos, está bien, o podemos discutir si está bien, pero no solamente ellos tienen por qué tener un perro, ¿no? O sea, yo he visitado comunidades donde los tres perros que pasean por el pueblo apenas y pavimentado son de toda la comunidad y quieren a toda la comunidad y hacen interacciones con toda la comunidad. Y realmente a lo que yo voy allá, ni siquiera es intervenir con el perro, es a ver al perro y que la comunidad, el perro y sus relaciones me expliquen. ¿Cómo puedo venir yo a mi entorno y decir, aprendí esto? Quizás no sirva, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de ya lo sé todo del perro o el perro sabe todo sobre sí mismo es un tanto cuanto soberbia. Es un tanto cuanto soberbia porque si yo humano, ojo, no me logro entender y no es porque yo crea tener un cerebro superior ni nada, es porque es un proceso individual. Porque al mismo tiempo quienes dicen, es que el perro se entiende porque él es perro. Hablan de, y coincido en eso, hablan de un proceso emocional irracional complejo. Y un proceso emocional irracional complejo no puede ser desentrañado y conocido en integridad por el propio individuo. Yo creo que el perro se conoce, sí, pero se conoce como cualquier otro individuo emocional irracional en un proceso de autobúsqueda. Y ese proceso ahora es acompañado, es taca, taca, vamos y venimos. Tú y yo nos estamos descubriendo. Nos estamos descubriendo como individuos, pero nos estamos descubriendo también como esta condición simbiótica en la que vivimos, ¿no? ¿Qué tanto podemos cooperar? ¿Qué tanto podemos entendernos? ¿Qué tanto podemos fundirnos el uno con el otro? Y de repente. A mí me pasa, yo tengo una labrador de 5 años y vamos caminando por la calle, me detengo y vemos un perro, nos volteamos a ver y es así, bueno, con ellos no, no vamos a ir, porque además es una chaparrita que en el sismo, va a cumplir 5 años, en el sismo de México de hace aquí ya un par de años, en el 2017, en septiembre de 2017. A esta chaparrita había nacido y se le cayó una barda encima junto con toda la camada y la madre, ¿no? Y entonces, quien los tenía era así como de, los tengo que dar ya, o sea, yo quería llevar un proceso diferente, pero es llévenselos. Y hay una situación emocional, por supuesto, ahí, que yo les digo, la persona damnificada de este sismo más, o el individuo damnificado de este sismo más cercano que yo tengo es mi perro. Y a partir de eso tuve que establecer una relación diferente. Yo antes tenía ya de 9 años una pitbull y mi relación era completamente distinta y tuve que sensibilizarme a cosas diferentes. Y no lo digo por la raza, lo digo por la individualización de nuestros procesos, ¿no? Y te decía, vamos caminando y nos vemos y decimos, bueno, ok, sentémonos aquí. Creo que ya va a empezar a llover, mejor vámonos, apurémonos. Y me rasca, ¿no? Y de repente avanza y voltea y corre. Yo no me quiero mojar porque además es una labradora a la que no le gusta mucho mojarse.
Pero eso existe.
Mira, le encantan los charcos, Y le encantan además los charcos muy
Ah,
mugrosos,
pero la lluvia no.
pero la lluvia no. Y creo que es esta situación de más bien del clima, de esa situación que empieza, esos aromas de lluvia son los que no le gustan. Después termina de llover, la puedes sacar y va a ser feliz.
Sí,
Pero de
porque entonces hay
momento,
charcos. Sí.
porque de momento resguardémonos, ¿no?
Pero oye,
Siguiente.
simplemente aquí simplemente una inflexión de lo que acabas de decir, que la lluvia no lo puede, o sea, no puede elegir mojarse de la lluvia, ¿no? Pero un charco que está ahí, lo puedo elegir, decido yo si me quiero mojar. O sea, que a veces yo pienso que tiene algo que ver con eso también, ¿no? O sea, que es que no me da la gana, así que no. Pero ahora sí, yo sí quiero mojarme en ese charco, porque
Sí, por
lo
favor,
elijo
elige
yo.
charcos limpios.
Sí.
O
Ah,
vamos al
vale.
bosque y elige un río bueno, pero ¿por qué el charco del agua más soloriente del mundo? El día de ayer, justo en este espacio que te comento, llega un señor muy preocupado con sus dos pastores belgas, porque son unas pastores belgas hermanas, Luna y Estrella, de 5 meses. Y está muy preocupado porque le ladran a todo. Y está muy preocupado porque quieren perseguir todo. Y está muy preocupado porque ladran. Y está muy preocupado porque ven perros y quieren ir con los perros. Y al no poder, y él al retenerlas y no ir con los perros, empiezan a jalar y a ladrar. Llegó un punto en el que le dije, bueno, préstame a mí la correa. Vamos a ver qué pasa de diferente, ¿no? Y había ahí mismo, en el espacio que ocupamos, un cachorrito de husky de 4 meses y una cachorra de viejo pastor inglés, también de unos 5 o 6 meses. La cachorra de viejo pastor inglés va, se acerca, las huele. Las otras se ponen tensas, obviamente porque jamás en su vida habían tenido un perro tan cerca, que no fuera cualquiera de ellas dos. Y es así como de, oye, esta le ladré y no me ha contestado el ladrido. ¿Qué está pasando? Regreso con la persona y le digo, suéltalas. O cuando te digo suéltalas, no es literal, ¿no? Es figurativamente. Dales espacio, déjalas ser, déjalas crecer, déjalas expresarse. Y ellas te irán diciendo hasta dónde sí y hasta dónde no. Hay perros que jamás se van a adaptar a ciertos estímulos. Jamás. Yo he hecho este símil de mi perra, porque además ese día que tembló como a las, ¿qué serán? Como al mediodía quizás, por la tarde llovió. Si yo tengo una barda encima, si no estoy viendo nada, si lo que estoy después de haber escuchado un tronido horrible es la percepción de lluvia, básicamente que no me va a gustar la lluvia, es lógico. Y porque ni modo, te quedas aquí, te aguantas la lluvia, porque tenemos que, no, vámonos, lloverá, no pasa nada. Y poco a poco se ha ido habituando a los espacios y se repliega y lo ha vivido de manera más funcional. Pero sé que es algo que nunca le va a gustar. Y pasa también con las personas. Si vemos el caso de un niño o de una persona, por ejemplo, con epilepsia, el neurólogo te dirá, nunca lo exponga a una sala de cine 4K. Y entonces tienes que darla de la madre, es que mi hijo tiene que ver la película en 4K o en 3D o en lo que sea. Pues lo mismo con los perros. Si a tu perro no le gusta X cantidad de situaciones y decimos, bueno, lo intentamos, tratamos de hacer aproximaciones, pues de alguna manera tendremos que sortear el mundo para que sea más vivible para él. Definitivamente no voy a lograr cambiar el trazo de la Ciudad de México y me va a costar mucho más que la gente conduzca como debe de conducir y respete las cebras peatonales. Pero a mi perro o con mi perro, sí puedo dar una vuelta de quizás una manzana para evitar una situación que yo sé que les molesta. Y llegar a un punto y decir, ok, aquí sí, dale vuelo, ¿no? Empecemos, creo yo, eso, por eso me gusta la palabra reconciliación, porque creo que debemos empezarnos a reconciliar con las relaciones que tenemos con nuestro perro, ¿no? Dicen o me dicen a mí, esto sí, las personas como más old school, es que humanizas a los perros. Y yo siempre digo, gracias, me has hecho uno de los mayores cumplidos, porque yo creo que el perro necesita un trato humano. Ojo, que no de humano, pero sí humano. Yo no quiero tratar a mi perro como un niño de 5 años, ni comparo su cerebro con el de un niño de preescolar. Eso lo haces tú para explicar cosas que ni les veo sentido. Pero mi perro, evidentemente, no lo voy a correr a patadas del sofá, ni de mi cama, ni va a tener situaciones a las que yo no me expusiera, porque soy empático con sus necesidades. Y creo que ese es el trato humano, ¿no? Punto.
Eso
Comerá lo que
dice.
come un perro, pero comerá bien, porque le trataré humanamente.
Ah, es eso, ¿no? ¿No? La palabra, eso, de tratarlo humanamente. Fíjate lo que tú decías también, o sea, que no puedo cambiar el trazado de la ciudad, o sea, que no puedo ir al arquitecto municipal y decirle, oye, me gustaría que cambiamos esta calle por esta y movemos estos edificios porque mi perro. Es que yo diría que no durarías muchos minutos en la oficina. Pero lo que pasa es que yo he tenido algún caso de estos típicos de que se dice que no, es que mi perro sale del edificio y va tirando a toda leche hasta que llega a ese descampado ahí. Y ahí se tranquiliza. Tiene tantas ganas de llegar a ese sitio. Le gusta mucho, mucho, mucho ese sitio. Es que le encanta eso y quiere ir ahí, pero ya. Yo digo, a lo mejor no es que quiere ir, llegar hasta ahí. A lo mejor es que quiere escapar de esto. O sea, tenemos que mirar. Puede ser que no le retienes aquí, porque lo que pasa es que aquí está abrumado por lo que puede haber. Y no se relaja de cierto modo hasta llegar ahí y decir, uf, ya lo he pasado. O sea, que no se trata de quiero ir ahí porque me gusta estar ahí. No, es que quiero escapar de esto y no lo he hecho hasta que estoy ahí. Y a veces tenemos que mirar de eso. Y yo digo, no, no, no. Entonces, intenta durante, digamos, algunos días y tal, a ver cómo reacciona el perro si tú corres con él. De ahí. Ese trazo, córrelo. O sea, ¡fum! Lo más rápido posible y llegas al sitio ahí. Y tú dices, ¡ay! Ya lo hemos pasado. A ver, y que el perro entienda que tú le dejas, ¿vale? Correr y a lo mejor luego se tranquiliza de cierto modo porque sabe que tiene la opción, por lo menos. ¿Vale? ¿Y qué tal? Y a veces eso ayuda, pero yo creo que también nosotros. Yo lo he visto muchas veces y seguramente que yo he pecado en ello también, de que no empatizamos con el perro en ese sentido, de que le vemos tirar o como vosotros decís, jalar en una dirección, porque no, es que tiene tantas ganas de llegar hasta ahí. Puede ser que no le gusta nada estar donde esté.
Fíjate que yo siempre que hablo con alguien le digo, el comportamiento es la expresión de una necesidad dada por una condición emocional.
Fijo.
Yo creo eso y lo creo firmemente.
No, pero fijo.
Modificar el comportamiento es sencillo, pero jamás te enteraste ni de cuál era la necesidad, y mucho menos cuál era el contexto emocional del perro, ¿no? Y
Claro.
cuando digo modificar el comportamiento, yo hablo desde las variables que quieras. O dale el tirón con la correa, o dale el toque con el collar eléctrico, o ofrécele una salchicha, o aviéntale la pelota.
Da
Da
igual,
igual.
eso, da igual.
Da igual. Finalmente, lo que tú estás generando es, en ese cerebro, es la nula capacidad de resiliencia. Y cuando yo digo resiliencia, no es de cambio, sino de adaptación al entorno. Y ahora que lo planteas así, es por qué necesariamente tenemos que plantearnos las necesidades estrictamente en términos de lo que vemos. Si yo veo que el perro corre, es quiere ir. Y todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? O sea, imagínate, yo siempre trato de mis intervenciones o cuando tengo pláticas con las personas, mis alumnos son los humanos. Los perros solamente son el pretexto para tener alumnos humanos.
Pues sí.
Y entonces, y mis alumnos humanos son los que me dan la posibilidad, perdón a los que me oigan, económica, de disfrutar a un montón de perros que no puedo tener en mi casa.
Sí.
Y, perdón, y entonces yo siempre les pongo como ejemplos ellos mismos, ¿no? A ver, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy oficinista, trabajo en gobierno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y cuando suena la chicharra o cuando llega tu hora de salida, o en el caso de los escolares, cuando suena la chicharra de fin de año, ¿por qué la película y el cine nos dicen, sí, todos aventamos y salimos corriendo? Es porque ya quiero ir a la vacación o porque ya quiero terminar esto. Y a veces, yo siempre les digo cuando esto muy importante es, la mayor recompensa que va a tener el perro es la posibilidad de libertad, entendida en sentido muy amplio. La posibilidad de libertad no es, como algunos me han dicho, ¿no? No es, yo ya dejé a mi perro ahí, ahora le voy a decir que ya puede moverse, pero ha de venir conmigo. No, compadre, ahí no le estás dando nada de libertad, le estás diciendo, ven acá. La posibilidad de libertad es que si mi perro, y ve la diferencia, no le he dejado, se ha quedado ahí quieto, yo volteé y le diga, amigo, ¿qué está pasando? Puedes elegir quedarte allá, puedes elegir venir acá conmigo, o puedes elegir hacer pipí en ese árbol y otras muchas cosas. Pero el perro que no tiene opciones es un perro que jamás va a ser libre. Y mientras yo más restrinja las opciones de ese perro, menos le voy a entender. Es decir, menos voy a entender sus necesidades y, por supuesto, nunca voy a llegar a desentrañar este misterio de la emocionalidad, ¿no? O sea, decimos muy fácil, es que menea la cola, mi perro está contento o estresado. Es que míralo, qué ojos tan brillantes. Seguramente me quiere besar o morder.
Quitarme la
No, no
nariz.
lo sé, no lo sé. O sea, siempre me dicen, pero es que mi perro, ¿por qué hace eso? Por mil y un razones. Y seguramente la 1002 la desconozco. Estaré en el proceso de averiguarla. Veamos qué nos dice tu perro, ¿no?
Mira, yo cuando se trata de publicaciones en redes sociales, yo los programo y están ahí, ¿no? O sea que ya he, y de hecho, cuando estamos grabando esto, tengo uno que está programado, pero que va a haber salido cuando se emite esto, ¿no? Y eso ahí es de eso de que le demos la opción de elegir al perro, pero en el sentido de que le damos la opción, la posibilidad de elegir alejarse. O sea, que por ejemplo, en ningún momento, si dos perros van sueltos en un entorno, ahora, natural, entrecomillado. Pero, y además, o sea, que no, porque luego viene lo del ser humano, pero un acercamiento cara a cara, no lo ves nunca. Lo que quiero decir es que en ningún caso vemos dos perros cara a cara, desde 50 metros, pa, 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 acercándose cara a cara, pim. No, 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 se hacen un pequeño rodeo y tal, ¿sabes? Y yo digo, es como lo mismo como nosotros. Si yo estoy en un callejón estrecho y me encuentro con otro que viene de frente,
y hay muy poco sitio donde moverme y tal. ¿Qué hacemos nosotros? Pues miro el reloj, saco el teléfono, tengo una cosa que hacer aquí, hago mucho para no tener el contacto visual con la otra persona, pero vamos a intentar pasar esto con la menos interactuación posible, ¿no? Porque resulta incómodo, intimidante. Y eso es lo mismo por los perros, o sea, que darles la opción de alejarse. O sea, que o sea, yo a veces hago eso con los míos, o sea, que si yo noto que aquí no tengo esa opción, yo puedo retroceder a buscar un sitio donde hay más amplitud, ¿no? Y tal. Entonces, ahí podemos hacer el cruce, pero evito provocar a mis perros, o sea, que decirles que no tenéis opción, es que es esto y punto. Porque ahí, entonces, mira, es que yo digo, hablo mucho de la confianza, ¿no? La relación de confianza. ¿Cómo van a confiar en mí que si yo les obligo a pasar por un sitio que veo claramente como intimidante o incómodo? Es que lo veo, no sé, es que como algo. Pues como digo, eso ya estará, creo que sale el jueves. Creo, ¿eh? No
Okay.
estoy seguro.
Dos cosas bien interesantes que a todo lo que has dicho que sí coincido, aporto. Este asunto de dar opciones y de los perros no tienen acercamientos frontales y los perros no son invasivos, me lleva a pensar en dos situaciones que vivo constantemente. Me dicen, es que mi perro es súper sociable. Mi perro va con todos los perros, juega, lame. Y yo le digo, a ver, alto, preguntémonos si tu perro es sociable o es encimoso e invasivo. Porque el individuo sociable es el que se da el tiempo o tiene la capacidad de mantener tiempo y distancia con el otro individuo para saber qué es lo que el otro le está comunicando. No te acerques, a mí no me gusta. Si ven, vamos a jugar, corre. Qué emoción encontrar un perro como tú. Olámonos y despidámonos rápidamente. Como pasa con los humanos, ¿sale? Es decir, si yo saliera de acá donde vivo y agarrara besos y abrazos a todos mis vecinos y vecinas, seguramente me dirían, maldito loco. Y entonces,
De
¿por qué
repente
crees?
vienen los chicos con las las camisas blancas, ¿no? O sea.
Ajá, exacto. Pero entonces, no me digas que tu perro es sociable si no tiene esa capacidad. Y no estoy criticando a tu perro. Estoy criticando quizás la falta de opciones que tiene ese perro para hacer otras cosas.
Pero
Porque.
también puede ser como yo tengo el pocho aquí. Una de las cosas que él lleva muy mal es encontrarse con un perro desconocido. Y no es que él es reactivo en el sentido negativo. A ver, es que se trata de que él es ansioso, él tiene una necesidad de saber quién eres tú, pero lo necesito saber ahora mismo, ya, ahora. O sea que esto lo tengo que resolver ahora. No puedo esperar. Y eso significa que él tiene evidentemente un acercamiento demasiado rápido, tiene un saludo demasiado efusivo, que si el otro perro tiene una reacción de su punto de vista normal, es decirle a Pocho, tío. O sea, despacio. Entonces él reacciona en plan diciendo, ¿pero qué te pasa a ti? O sea, ¿tienes un problema? O sea, ¿me conoces o qué pasa? ¿Sabes? Y allí ya viene el conflicto. O sea, que él entra con una necesidad de saludo, o sea, de conocer, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Pocho, hola, ¿qué tal? Yo qué sé qué, ¿sabes? Pero es que no.
Esa necesidad se transforma. A ver, es que eso es bien importante, porque la necesidad que tengo yo en este momento, hablo de la necesidad emocional, yo en este momento es la de estar hablando contigo y de mantener esta cordialidad. Pero quizás si en este momento suena mi teléfono, me llega un mensaje que me dice, en el tema más dramático, ha pasado esto, mi necesidad emocional cambiará. Y es ahí donde yo digo que quizás el problema es esto de las opciones, ¿no? Porque tú ya conoces a tu perro. Y a partir de ahí, de que sabes que me he encontrado un perro nuevo, presupongo o ya sé que Pocho va a actuar de esta forma, es justo en este momento, ¿qué opciones tiene Pocho? Y te abro el abanico y te acompaño en la exploración de ese abanico de posibilidades, ¿no? O sea, no es quédate ahí solo, es estoy yo aquí, porque en ese momento la situación emocional de Pocho, que es lo que hablábamos en un principio, lo lleva a no ser capaz de tomar la decisión más asertiva, aunque sea perro y aunque supuestamente él sepa qué es lo que necesita. ¿Sabe qué es lo que necesita en la inmediatez, como el perro ansioso que acabas de describir? Pero no tiene esa proyección de esto no es solo lo que necesito de manera inmediata, sino que además me puede repercutir de tal forma, ¿no? Y entonces ahí es donde los humanos que convivimos con perros, yo a veces digo, fuera del estándar comercial, tenemos que ser cada vez más flexibles, más imaginativos, más comprensivos de esa situación. Y lo que me funcionó hoy, no necesariamente me funcione mañana. Y pasado mañana puedo regresar a lo que me funcionó hoy y va a volver a funcionar, quizás. Pero el mundo del perro, como el mundo del humano, es una constante exploración. Ayer había una música altísima aquí todavía en la noche y yo estaba de malas, ¿no? Y salí y fui con unos amigos. Y había una música igualmente alta allá donde estaba y estaba muy de buenas.
El entorno es distinto.
Claro. Y entonces, cuando te dicen, cambia el contexto, ¿qué del contexto? Me acaban de publicar recientemente o acaban de publicar y yo acabo de contestar muy recientemente, ¿no? Lo que pasa es que cuando vas a hacer intervención etológica y ta, aplicado, no cambies al animal, coincido. Cambia el contexto y dices, oh, tenemos un problema, porque como te acabo de decir, yo no puedo irme a pelear con todos los vecinos para que no tengan la tele encendida a las 12 de la noche, ¿no? Y no me puedo ir a pelear con la municipalidad para que me pongan un puente peatonal acá o para que me cambien el trazado. Y entonces, quizás no es cambiar el contexto en sentido amplio, es adaptar lo que yo voy viviendo y lo que yo voy haciendo a ese microcontexto de esos 2 segundos. Porque tú que trabajas con esto, sabes que el largo plazo en el perro no existe. O sea, es ya. Es el momento. Es el aquí. Yo planeo tener
Pero
un
un
paseo.
pequeño inciso, un
Ajá.
pequeño inciso. Simplemente por el hecho de que el perro puede sufrir ansiedad, eso viene de, digamos, una proyección hacia el futuro, de algo que
Sí.
espera que venga del futuro, ¿no? Con lo cual, sí que vive en el presente, pero sí que tiene un cierto, y evidentemente puede revivir traumas del pasado y tal, ¿sabes? Pero sí que estoy en general estoy de acuerdo en lo que acabas de decir.
Sí, me refiero a que cuando estamos en una situación específica o estamos frente
Sí,
a una condición
correcto.
puntual ahí, yo tengo que ver ese momento.
Sí.
Y si no resuelvo en el momento, Es ahí donde va a haber problemas, ¿no? Es decir, no es por todo lo que no hice antes, o no es por todas las posibilidades que no previne, que pasó esto, lo que quieras. Mi perro ladrón, es por lo que en el momento hice o dejé de hacer. Entonces, hay veces que me llegan mensajes y me dicen, oye, fíjate, tengo un perro así, 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 ¿qué hago?
Ni idea.
¿Por qué me preguntas esto? O sea, no te lo digo en una posición ni déspota, ni sangrona, ni mucho menos. Te lo digo porque yo qué voy a saber. O sea, sinceramente no lo sé.
Ni idea.
Y mi respuesta más ética es contestarte eso. Claro. Porque seguramente todas las presuposiciones que pudiera hacer van a estar equivocadas. Es lo más
sí.
probable.
Sí, sí. Clarísimo.
A veces tengo un muy buen amigo acá que es entrenador, que es el que me introdujo en parte a este oscuro mundo de pensar en la cabeza del perro de manera diferente. A él el rollo mediático no le gusta y es muy feliz con sus 24 perros en casa, y así, ¿no? Y entiende mucho. Y de repente toma trabajos muy particulares que selecciona con mucho cuidado y con mucho, o sea, no le gusta cualquier cosa. Y siempre cuando yo empezaba en esto, tenía dos frases. Ve a no hacer nada y aprende mucho. Y a mí esas dos frases me marcaron todo. Y cada que yo voy y veo un perro, ya sea en grupos, ya sea en paseos, ya sea de manera individual, ya sea a través de una plática que tengo con el humano a través de este medio, siempre parto de eso. Vamos a no hacer nada, que eso significa, vamos a construir una relación desde los cimientos, vamos a conocer a tu perro a profundidad desde sus entrañas, para que en el momento en el que lleguemos a tener que hacer algo, no tengamos que hacer nada. Que el perro sepa que mirando hacia atrás y teniendo esos pasos de distancia, puede contar conmigo y yo con él. Y ya no tengo que hacer nada, porque ya lo hice antes, ¿no? Y darme la oportunidad, a veces tal vez soy el loco de la colonia porque me quedo viendo a los perros de la calle y del mercado y digo, y casi casi quisiera llevar libreta y tomar apuntes, y de repente tomo una foto, tomo un video y dije, chin, se me escapó lo importante, o sea, lo vi, pero en el video no quedó. Y trato, te darás cuenta que mi emocionalidad también es un tanto cuanto obsesiva. Y entonces trato de aprender todo. Y luego cuando llega a mí un poco la calma es, espera, velos, pero velos con mesura. Velos y da un paso atrás. Tengo a unos alumnos que son maestros de karate y de repente dejan acá en casa a su border collie, se llama Morgan. Y yo escuché hace quizás, no recuerdo, un par de meses, un podcast que tuviste sobre border collies y me quedó una frase de no hagas nada. Yo no soy especialista en ninguna raza, en ninguna. Me encantan los border collies y me encantan los labradores. Mira qué diferencias.
Fíjate tú, ahí tienes a Santos Alcines, que viene de border collies y ahora tiene, ajá, a su Whopper, ¿no? O sea que
sí. Y lo dejan acá. Yo tengo la fortuna de vivir en una casa que tiene un patio muy grande y ahí están los perros con los que vivo. Y llega el border collie y es dejarlo ahí, porque conozco al perro, porque ellos hablaron conmigo, dijeron, alguien me dijo que tenía que educar a mi perro y me recomendaron contigo. Y fue, pues te han recomendado mal, porque en realidad te tienes que educar tú. Pues ¿vamos sí o no vamos juntos? Afortunadamente me dijeron que sí. Y de repente yo salgo a pasear con la labradora que te decía y con este border collie. Y, y, Y la labradora, dentro de sus temas de inseguridad y todo, va, se adelanta 3 pasitos, voltea, regresa, me ve y va. Y mientras va avanzando el paseo, va alejándose más. Pero este chico, Morgan, va a toda marcha, sale y es, ¡pum! ¡Vamos! Y mi responsabilidad es cuidar a ese perro. Pero cuidarle no solamente de que no le atropellen, sino cuidarle de que la experiencia, aun cuando físicamente sea segura, sensorialmente sea segura, sea enriquecedora.
Eso, Ale,
¿No?
allí has dado, mira, vamos. Es que hablamos de perdón por interrumpirte, pero lo que pasa es que creo que es enormemente importante lo que acabas de tocar. Eso de que no se trata únicamente de la seguridad física. Se trata de no sentirse amenazado mentalmente, de poder disfrutar de un paseo, de poder volver a casa y decir, ¡guau! Eso ha estado bien.
Qué divertida ha sido la salida a la
¿Vale? Sí,
feria.
no, oh, simplemente, ¡güey! Y tumbarse al
Yo,
lado ahí y decir, ahora.
y pasa algo muy chistoso, porque ellos me dicen, es que Morgan es un perro que requiere atención. Yo a veces le decía, yo creo que Morgan es un perro al que le hemos dado mucha atención. Y entonces ahora la demanda. Y está bien. Tenemos la capacidad, tenemos el tiempo, tenemos los recursos, tenemos la movilidad de darle esa atención. Pero ojo, no nos excedamos, porque se convierte en el niño hijo único que quiere todo y que no tiene límites, ¿no? Yo he desterrado de todo lo que hago el premio y el castigo. Y yo hablo de límites y consecuencias. Oye, que esto no se puede hacer. Que no puedes meter un ratón muerto a la casa o a la sala. Sí, yo sé, chico, que para ti es muy divertido, pero acá no lo puedes hacer.
Comételo
Porque
antes, trágatelo antes.
si quieres, es más, es decir, lo encontraste o lo mataste, juega con él. Estoy dispuesto a esperarme 20 minutos acá fuera de casa, pero no entrará.
Eso, vale.
O sea, mi relación con mis perros es una relación, aunque parezca muy ridículo lo que voy a decir ahora, es una relación negociada, ¿eh? O sea, yo constantemente negocio con mis perros que sí se puede y que no. Lo explico a veces y la gente me dice, tú estás loco, el perro, ¿cómo te va a contestar? Tiene muchas más formas que de contestarme, ¿no? Y de repente, por ejemplo, tengo un Jack Russell, también vivo con un Jack Russell acá, un labrador, Pitbull Jack Russell. Y él es de pescar cosas, ¿no? Y eso está bien, llévatela en el hocico todo el tiempo que quieras, no pasa nada. Pero ojo, que del cesto de la basura no, amigo. Porque no. Y ojo, que habrá cosas que te diga que decir, oye, eso quizás no es tan seguro que te lo lleves a la boca. Veamos qué otras cosas sí puedes llevarte. En ese sentido es donde hablo con negociación, ¿no? O sea, yo no le doy a mis perros órdenes. A veces les doy indicaciones y otras muchas sugerencias. Es raro, o sea, yo sé que es raro escucharlo a veces porque dices, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en la sugerencia o en la indicación está la posibilidad de dudar, de hacer, de pensarlo por ti mismo. En la orden no. En la orden lo único que hay es un sometimiento de mi voluntad sobre tu voluntad, ¿no? Y en este tema de los paseos, que es algo con lo que yo trabajo y me gustan los paseos, a mí me gustan los paseos. Y me gustan los paseos en mi ciudad, o sea, también salir al campo, pero a mí sí me gusta hacer paseos en la ciudad y ver que el perro se comporta diferente, ¿no? Siempre me dicen, es que el perro va delante de mí. O tú vas atrás de él.
Pues sí.
¿Cómo lo estás viendo?
Oye, perdón, ahí.
Lo que
Sí,
gustes.
el perro va delante de mí porque yo, como yo soy el líder de la manada, yo no,
No.
evidentemente no voy de punta. no voy a exponerme a mí a los peligros que pueden venir delante. Así que por eso tengo el centinela delante.
Uh-huh.
Ah, amigo.
Claro. A ver.
¿Qué especie de grupo, o sea, social, en qué? Dime uno, donde el, digamos, el padre o el líder o el alfa, o llámalo lo como quieras, ¿dónde, en cuál va el primero? Jamás se ha visto. Más.
No.
Pero sí que lo hemos visto en algunos programas televisivos, eso sí. Pero es que te digo, me río porque me parece tan absurdo que... No.
Sí. Pero además.
Perdón, me ha gustado lo que decías ahí. No. Sí, quizás soy yo que voy detrás.
Pero me pones a pensar mucho, porque. O sea, con este contexto, mi formación en este tema del comportamiento es evolutiva, ¿sale? O sea, yo mi enfoque académico es el evolutivo, y a veces lo he tenido que desterrar mucho de mi pensamiento. Es decir, si hay una predisposición evolutiva hasta en nosotros, pero hay una determinación contextual, ¿no? Es decir, es esto de tu matrix, lo que traes ahí, te predetermina. Pero el contexto es el que en todo caso es definitivo. Por eso vemos tantas diferencias. Y con lo que decías de esto es, tienes toda la razón. O sea, en la observación de especies silvestres, lo que tú ves desde una manada de lobos hasta un grupo de elefantas en migración, es que quien conduce no va adelante.
No, va por el medio.
Va por el medio, o en algunos casos por detrás.
Sí, sí.
Y en otros muchos moviéndose, ¿no? Sí, o sea, sí. No es un individuo estático.
No.
Si, yo les he dicho, si ustedes quieren ver que yo me jale de los pelos, así, arrancármelos, díganme que es que mi perro tiene que ir junto. O sea, mi perro tiene que ir junto a mí. Y les hago la pregunta esta misma, ¿eh? ¿Y no será que quizá que tú tengas que ir junto a él, detrás de él, delante de él, del lado de él, rodeándolo a él, viendo qué le pasa a él, y que él voltee y te mire a los ojos y diga, mira, en ese matorral hay algo, vamos y exploramos juntos? Corre, anda, ve, ya veremos qué encontramos. O, espera, quizás, depende del contexto, otra vez de dónde estemos, quizás no es buena idea, porque en ese matorral puede haber quizás, hablo en términos de una serpiente, y no va a ser sano para ninguno de los dos. Y es ahí donde regreso, ¿no? Voy y vengo. En el sentido de mi relación con mi perro en todo momento, es una constante negociación. Porque yo le confiero a mi perro la capacidad, o le confiero el privilegio de pensarlo como un perro o como un individuo inteligente, sensible, capaz de adaptarse, o tal vez no tan capaz de adaptarse, pero para eso estoy yo, para ayudarle en el proceso. Entonces, es eso. Y creo que esa construcción de relaciones es la que verdaderamente es enriquecedora, ¿no? La que verdaderamente hace que conozcas a profundidad a tu perro. Si quieres conocer a una persona, date la oportunidad de ir a tomarte un café con él o con ella, pero de también salir de camping, pero de también ir al cine, pero también tener una charla telefónica. ¿Cuántas de esas actividades, evidentemente puestas en el contexto, cuántas actividades estás dispuesto a hacer con tu perro diferente? ¿Quieres conocer a tu perro? Pues sí, sácalo al parque que tienes en la esquina, pero quizás también date la oportunidad, esfuérzate por ir al bosque más cercano o porque quizás tu perro nunca ha conocido un río o siquiera una alberca. Exploremos. Tu perro ha visto una ardilla, tu perro ha visto una rata, tu perro ha visto un pájaro, tu perro ha visto otros perros. De verdad, me encuentro casos tan dramáticos donde me dicen, mi perro ladra todo el tiempo en casa y estaba hablando de un Yorkshire. 2 años sin salir de un departamento porque es hijo de la pandemia. Y tú dices, ¿cómo? Y le decía además a la humana, pero yo veo además a tu perro muy bien acicalado. O sea, es que el grooming viene a casa. Y yo le decía, ¿tú ya después de este asunto de la pandemia has salido? Pues sí, salgo al súper. Y pues sí, voy y hago la compra del mercado. Y pues sí, voy y dejo la ropa en la lavandería. Y pues sí, le dije, todas esas experiencias, la única tarea que tienes a partir del día de hoy es una semana completa de compartir esas experiencias con tu perrita. Misia se llama la perrita. Compártelas. Quizás su relación cambie. Dije, si hay algo más en lo que te pueda ayudar, después de eso, comprométete y me vuelves a marcar. No me marcó a la semana, me marcó 2 semanas después y me dice, oye, tenía mucho miedo, pero la he subido al carro y he estacionado el día de hoy, me animé por fin, y he estacionado enfrente de la lavandería para recoger los paquetes de la ropa lavada. Bajé el vidrio y ella me estaba viendo así y nunca la había visto tan feliz. Dije, es solo abrirse a la oportunidad de hacer cosas con nuestros perros, darles la oportunidad de conocer más allá de nuestro departamento, ¿no? Y
Yo
eso va a
dije,
implicar que nos conozcamos los dos.
una cosa esta mañana, o sea que estas programadas que se salió esta mañana diciendo simplemente, o sea, está con tu perro. Solamente está con tu perro. O sea que no se trata tanto. Ahí, Óscar Murguía hablando de Border Collies. O sea que no, el hay que. No. O sea, simplemente está con tu perro. O sea, comparte tiempo, comparte el sofá, comparta hasta comida, comparta, o sea, una relación de compartir, de vivir juntos, ¿no? O sea que, y compartir tiempo, lo que tú acabas de decir, ahí, compartir tiempo. Es
Sí,
que,
incluye al perro en tu vida.
ah, amigo, sí, señor, pues ahí
¿No?
está.
Es eso.
Y luego
Fíjate.
también, perdón, hay una
No,
cosa
no,
también que
no,
yo
por
suelo
favor.
decir mucho y que es que los subo como hashtag en casi todas las publicaciones que hago, es que sé el mejor amigo de tu perro. De que, en el sentido de que, vale, yo puedo ir a, vale, ya no, pero a la discoteca y puedo ir al bar a tomarme unas copas, puedo ir al cine, puedo ir al teatro, a un concierto y tal. Mi mejor amigo a lo mejor no viene a eso.
No.
Puede que sí, pero también puede que no. Pero el que yo, o la, da lo mismo, ¿no? Pero el que yo puedo llamar a las 2 de la madrugada y decirle, oye, tío, necesito hablar. Y que no me cuelga el teléfono. Ese. Sé ese para tu perro. Hay tanto diversión, hay tanta, yo qué sé qué, tal. Vale, eso sí, bien, pero en realidad eso es periférico. Lo que tú tienes que ser ese.
Además, hay algo bien importante en lo que acabas de decir. Quizás yo voy al bar y quizás voy al cine y a los lados que quieras y él no viene conmigo. Pero no viene conmigo porque en realidad, al ser tan mi mejor amigo, le procuro no exponerlo a estas situaciones donde mi mejor amigo no va a estar cómodo.
Amigo, a lo mejor ese tipo de película a mi mejor amigo no le gusta. Y no le voy
Exacto.
a obligar y a ver porque somos mejores amigos. No, no.
Y mi amigo detesta la cerveza, ¿y por qué lo he de llevar a la cervecería?
A eso iba a ser difícil. Eso
Bueno,
sería difícil.
tienes razón, es un mal ejemplo. Pero es eso. Ya va a ser un año, organizábamos unas caminatas nocturnas por aquí por donde yo vivo, muy cerca. Y estas caminatas nocturnas se integró una chica con yo digo, con su husky suizo, porque es una cruza de husky con pastor suizo.
Vale.
Entonces, se integró con esta husky, se llama Laika la husky. Y ella llegó y nos decía, es que no sabe pasear, ¿no? Es que se jala, es que tira y es que tal. Y de repente el intrépido de Celso llega, le toma la mano y pone la correa en el suelo. Y Laika siente la libertad y empieza a dar vueltas. Y la dueña se estresa y literalmente empieza a llorar. Y lo que yo hago es tratar de replegarla. Vamos a caminar hacia acá. Nos metemos a una cancha de fútbol rápido, que ya es un área cerrada. Y le dije, nada más, en este estado emocional, no le llames. Espera a que venga. Laika se da cuenta de el estado emocional alterado de Sayuri, de su humana, y ve que entramos a la cancha y viene tras nosotros. Y le dije, aquí el trabajo también es de uno. No es que ella tenga una incapacidad para ir por la vida tomando decisiones o suelta, si lo quieres ver así. Es que lo que yo acabo de ver es un proceso emocional tuyo de aprensión, de tener el control. Y les digo convencionalmente, el perro más obediente, y uso esta palabra así, entre comillas, obediente, es aquel que sabe que no le vamos a pedir nada y que aún así está dispuesto a darlo todo. Mi perra va y viene. Este labrador, ya cuando agarra confianza en la calle, le cuesta un par de minutos agarrar confianza en la calle, aunque ya conozca la ruta, ¿eh? Y de repente va y se detiene en esto, en la banqueta, digamos, antes, y nunca se cruza las calles. Siempre me espera. Es algo que aprendió. No sé si yo se lo enseñé o no sé si ella me lo enseñó, pero siempre lo hace. Y con ella caminando justo en estas marchas que de repente hacemos, cerca de donde vivo, ponen un mercado enorme, en México se llaman tianguis, que son mercados ambulantes, y este es el más grande de América Latina, el segundo más grande del mundo. Venden de todo, hay ruidos de todo, comida de todo, y literalmente ese mercado a mí me corta la posibilidad, cualquier posibilidad de movilidad en carro está cortada por ese mercado. Pero además, para ir caminando a los lugares donde te digo, tenemos estos puntos de encuentro, este mercado me haría caminando dar una vuelta de varios kilómetros más. Y con esta perrita en particular fue, ¿qué hacemos? Se llama Camila. ¿Qué hacemos, Camila? Y le dije, mira, vamos a darnos la oportunidad de caminar sobre el mercado. Si tú te sientes segura y yo me siento seguro, continuamos. Si no, nos regresaremos y daremos el rodeo necesario. Y lo volveremos a intentar quizás dentro de un año, cuando no sé qué haya pasado. Mi perra era una cachorra de 8 meses quizás en ese entonces, con los procesos que te decía. Y en algún momento yo estaba muy nervioso, ¿no? Y veía comida, y veía bebidas, y veía, todo estaba muy nervioso, y veía más perros. Y de repente el pasillo se hace más angosto. Y justo en ese momento en donde un pasillo se hace más angosto, ella se detiene, voltea, pero además con una cara de, ¿estás bien? O sea, tú
Ella te
eres el que vas
preguntaba a ti, ¿no?
preocupado, ese, tú eres el que vas preocupado. Y eso me hizo relajarme. Y les digo, a ver, ahora los dos nos gusta recorrer ese mercado. A mí porque me encanta la chunchería y comprar y eso, y ella porque tiene otras posibilidades explorativas en ese mercado, creo. Y siempre les digo, incluso mis compañeros de trabajo se burlan y me hacen como la carrilla de tu mercado y tu tianguis, ¿no? Y siempre les digo, a ver, es que esto que yo tengo con ella, de ir caminando por el mercado y que se acerquen niños y, ay, mamá, mira qué bonita perra. Y mira, y de señoras diciéndole a su hijo, ¿ves? La perra obedece más que tú. Cosas por el estilo. Es algo que el entrenamiento o el adiestramiento jamás me hubiera dado la posibilidad. La posibilidad de decir, ok, vamos a subirnos 4 horas a un carro y vamos a ir a no sé dónde, y que ella aguante las 4 horas como si nada, es algo que no me hubiera dado la posibilidad del entrenamiento. Y que abra la puerta del carro y que diga, oh, aquí huele a bosque, fue porque le encanta el bosque.
Pero
No me lo
fíjate
hubiera
lo que
dado
tengo
la
acá,
posibilidad.
lo que acabas de decir ahí, perdón. Qué bonito cuando, porque yo lo veo a veces, no solamente en los míos, pero también lo veo a veces en perros que visito, que hay situaciones donde el perro se ve a sí mismo como el apoyo del humano. Que se siente, yo estoy seguro que el perro se siente como ahora yo tengo que ser, o sea, yo cojo en cierto modo el mando aquí porque mi humano aquí se encuentra un poquito emocionalmente tambaleando, así que yo mantengo mi postura y yo soy el apoyo aquí. Es
Sí.
que lo he visto más de una vez, ¿eh? O sea, que ahí cuando, pero yo. Ahora, volver a donde estabas tú hablando antes, es que eso de que conociéndome a mí mismo, yo lo hablo mucho, eso, de que para poder ayudar a mi perro en situaciones que le viene difícil y cuando el perro puede a lo mejor volverse, o sea, llegar a un punto de una alta excitación o tal, ¿no? Entonces yo debo saber cómo reacciono yo cuando mi perro vuelve excitado. O sea, y hacer una inflexión y ver cómo reacciono yo y cuál es mi comportamiento cuando el comportamiento de mi perro es tal. Y si yo sé cómo yo voy a reaccionar, antemano, puedo trabajar eso para intentar no reaccionar con demasiada emocionalidad en ciertas situaciones. Porque simplemente si yo puedo mantenerme más neutro, entonces a lo mejor el perro simplemente baja un poquito de la emocionalidad y empieza a ser un poco más cognitivo y así analiza mejor la situación. Y gestiona mejor el entorno y la situación y todo lo demás. Eso es algo que yo digo mucho. O sea, que tenemos que hacer cierto trabajo individual, yo, o sea, para poder manejar yo mejor la situación que yo estoy diciendo que mi perro lleva mal. Ojo, ¿cómo lo llevo yo esa situación?
Sí, definitivamente. O sea, yo muy, muy en broma les digo a las personas a las que, con las que trabajo, con las que visito, las que van a los paseos. Lo digo muy en broma porque acá en México es una frase muy hecha, ¿no? De los hijos son el reflejo de los padres. Y yo siempre les digo, los perros son el reflejo de ustedes. Y lo digo con todo respeto porque si yo estoy pasando por una etapa emocional difícil, mi perro está pasando por una etapa emocional difícil porque me acompaña. Si hemos salido a correr y yo estoy emocionadísimo, mi perro está en esa situación emocional conmigo.
Claro.
Y entonces hay momentos en los que ambos, perro y humano, debemos aprender a dar un paso atrás. Y mi perra me enseña mucho eso, ¿eh? Te digo, yo soy una persona muy ansiosa y compulsivo hasta cierto punto. Y mi perra, de repente, estoy trabajando, muchas veces trabaja debajo del escritorio. De muy cachorra, ella trabajaba, siempre he dicho que trabaja conmigo porque escribo, y entonces volteo y la veo, y ella trabaja conmigo porque me da ideas.
Sí.
Se metía abajo de la silla, y yo tenía una mesa de trabajo que ya no cabía. Pues bueno, ahora hemos comprado un escritorio más grande, más bien con más espacio en la parte de abajo, sin cajones, para que ella pueda extenderse, ¿no? Y de repente ya siento dormido los pies y es, oye, Camila, como que nos movemos un poquito, ¿no? Porque estamos incómodos. Pero en este sentido, ya estoy ansioso, ya estoy trabajando, y ya prendí el radio, pero prendí la tele, porque así, de verdad, en ese desorden trabajo, y ella es así como, ya empezaste, viene, pone la pata, y es, ok, salgamos a caminar. Y ella me lo pide, porque a veces yo siento que es el, ella me lo pide porque sabe que lo necesito. Y algunas veces con esto les digo, ¿ven qué bien entrenado me tiene mi perra? Yo respondo a eso. Y pasa mucho, y ocupo esto en este sentido de lo que decías de formar relaciones. Siempre les he dicho, no condicionen a sus perros, porque las relaciones de amor no se condicionan. Sí, ahora, con toda esta situación que nos ha hecho visible, los temas de ser respetuosos con el otro, etcétera, sabemos que es violento condicionar una relación afectiva de cualquier tipo a cambio de cualquier cosa. Caray, ¿cuándo lo vamos aterrizando a perros, por favor? Porque ver un perro que requiere compulsivamente de una pelota para no hacer nada, o para abstraerse del mundo y poder lidiar internamente, es triste. Y ver a un perro que va caminando, regresa, se siente enfrente del dueño, toma salchicha, también es triste. Porque dices, no tienen, tienen un mundo y literalmente está ahí. Y lo que hemos hecho es encerrar a ese perro, a ese cerebro, a ese individuo, a ese espécimen, a ese referente de una especie que, coincido contigo, tiene cuando menos 30.000 años en el mundo. Lo hemos encasillado en una caja muy bonita de cristal, desde donde puede ver el mundo, pero no conocerlo, pero no explorarlo, pero no hacerlo suyo. Y ya si hablamos de obediencia, me aterra pensar que los comportamientos desarrollados por esa especie a lo largo de 30.000 años de vida conjunta, los hemos encuadrado en sentado, echado, quieto, de pie, junto, ven. Son seis. Puedes restringir el comportamiento de una especie a seis conductas aprendidas que no tienen además ninguna utilidad en su vida. Es de aterrarse, de verdad, de aterrarse. Y yo acá en la Ciudad de México soy muy vocal con eso y armo un performance y tiro collares de castigo a la basura y me insultan por redes sociales. Y estoy dispuesto a eso con tal de que una de las personas que se siente en esa silla salga de ahí cuestionándose, aunque a mí no me llame, pero salga de ahí cuestionándose si su relación o la relación con su perro es sana. Porque además creo que parte de la descomposición de ese tejido social que tenemos en México tiene mucho que ver con la incapacidad de ser empáticos con el otro. Hay aquí, sobre todo en los países de América Latina, una visión pedagógica muy famosa de un señor que se llama Paulo Freire, brasileño, que se llama la pedagogía del oprimido. Y siempre volteo y les digo a mis compañeros, ¿y para cuándo la etología del oprimido? Porque estos chicos están oprimidos por nosotros. Claro. Y hay que sacarlos de esas cadenas de opresión y darles la libertad que se merecen para que nosotros disfrutemos con ellos de eso. Mi perra, la viejita, la pitbull, ella fue mi cambio, porque ella sí fue, o con ella sí tuve esta aproximación, perdón, al entrenamiento. Y ella sí se sentaba, sí se quedaba quieta, me iba, me escondía y ahí quedaba quieta, ¿no? O sea, no, lo hacíamos bien, entre comillas. O sea, hacíamos bien eso, hacíamos mal otras muchas cosas. Es más, hacíamos mal la mayoría de las cosas. Eso bien, nada más era lo que teníamos palomita. Y ahora que intervengo, y sobre todo, cada vez es menos, ¿eh? O sea, como que cada vez la gente ya como que se habitúa a que no hago obediencia, a que no hago deporte, a que no hago tampoco trabajo ni detección de aromas, ni nada. Respeto mucho a quien lo hace y a quien lo hace bien, pero no es algo que me interese a mí hacerlo. Les digo, hasta el día de hoy, y de verdad lo llevo contado, todas las personas con las que he intervenido, tanto en la metodología anterior con condicionamiento, que pasé por las dos lógicas, como lo que hago ahora, nunca ha llegado una persona a decirme, oye, vengo a buscar tus servicios porque mi perro no se sienta. Vienen y me dicen siempre X cantidad de mi perro tira de la correa, mi perro hace pipí donde no debe hacer, mi perro se conflictúa con otros perros, mi perro ni siquiera quiere salir a la calle. Es decir, toda una serie de situaciones. Y esas situaciones, cuando me confrontaba a ellas, entonces tuve que recorrer un camino para ver cómo íbamos solucionándolas. Y ahora he llegado a una conclusión, dicen algunos compañeros muy hippie, que no hay solución. Es decir, yo no vengo aquí a solucionar nada. Vengo a proporcionar herramientas dentro de una caja o dentro de un baúl que tú y el perro pueden ir sacando a consideración y a voluntad para esto. ¿Tengo yo todas las herramientas? No, no las tengo. Estoy en proceso de buscar cada vez más. Para mí, para mis perros y para los perros que vea. Sería muy soberbio pensar que tengo la caja de herramientas estándar, porque entonces caería otra vez en lo mismo, ¿no? De la herramienta estándar es esta, solo. Descubramos esto, paz, saquémoslas.
Sí,
vamos
sí,
a darles la oportunidad.
Es como yo suelo decir, que es que estoy haciendo un viaje de tren y mantengo los ojos abiertos viendo el paisaje. No pongo el ticket así, justo en la nariz, ¿eh? O sea, porque entonces no veo. Porque no se trata de la meta, se trata del viaje.
Es eso. No, alguna vez también en un foro me decían, se llamaba, ¿qué es terminar un perro? Y yo, pues, para empezar, nada. Porque no son cosas que salgan de la fábrica, ¿no? Que salgan de la factory y tu perro está listo. ¿Cuándo está terminado un ser humano? Pues puede pasar por el colegio y por el kinder y por la primaria y la secundaria y el bachillerato y la universidad y hacer 3 postdoctorados. ¿Y cuándo está terminado el ser humano?
Es la además, misma además es eso, Celso, de que, vale, tú tienes un objetivo, o sea, una meta ahora, hoy. Pero si te das cuenta que esa meta no lo voy a alcanzar ahora mismo, con lo cual esa meta ya no importa, en este momento no importa, porque no lo voy a alcanzar ahora. Pero lo puedo tener ahí. Pero luego, cuando la gente se dan cuenta de que realmente, o sea, que mientras yo voy hacia esa meta, digamos, estoy descubriendo cosas, porque permito, me estoy permitiendo descubrir cosas de mi perro, de mí mismo, de nuestra convivencia, que hace que a lo mejor esa meta se mueve. Y eso es lo que yo quiero que, o sea, conseguir con los que ya hablo, o sea, con quienes yo hablo, de que, vale, tú puedes poner una meta ahí, pero no te obsesiones a esa meta, porque entonces pierdes un montón de cosas, entonces pierdes el viaje. Y ahí, si tú luego, durante ese viaje, te das cuenta que a lo mejor no voy allí, voy a bajar el tren aquí, cambiar el tren y voy a irme por el otro lado, ¿vale? Pero junto con mi perro.
Es que
¿Vale?
este es un viaje sin, o sea, con punto
No
de
tiene
partida,
final,
pero sin
no
punto de
hay
llegada.
estación final.
Es eso. Hay algo muy importante en esto de no tener estación final, que yo de los humanos con los que trabajo, con los que me lo permiten, además, intento ser próximo. O sea, a mí sí me gusta agarrar el teléfono y mandar un WhatsApp y preguntar, oye, ¿cómo está Max? ¿Cómo está Morgan? ¿Cómo está Laika? ¿Cómo están otros? Digo estos tres porque son los que tengo próximos en cuanto en cuanto a intervención muy cercana, ¿no? Pero, ¿cómo está Owen? ¿Cómo está un sinfín de perros, ¿no? Ya no hago la lista porque alguien me reclamará. A mi perro no lo mencionaste. Y va bien. ¿Sabes qué? Ayer tuvimos una situación complicada con esto. O acabo de ver esto que puso alguien en Facebook. ¿Tú qué opinas? A mí me gusta tener esa proximidad con las personas con las que trabajo, con las que intervengo, con las que voy y visito. Pero además, no solamente porque me importa el perro, sino porque también me importa la persona. Y me importa ser crítico conmigo mismo. Y la mejor forma de ser crítico conmigo mismo es viendo a aquellos con los que hace un año fui y les dije, vamos a hacer esto. Y hay veces que les digo, ¿sabes qué? No nos funcionó, necesitamos otra clase y no te la voy a cobrar porque el que la hizo mal fui yo, ¿no? Mal entre comillas. Y de repente, alumnos de años que te dicen, oye, acabo de dormir ayer a mi compañero y te abrazo. Y yo creo que esa es la construcción que necesitamos, ¿no? En este mundo de los perros. Que de repente tú sepas que hay un lugar o que hay una persona que te puede escuchar y que te puede decir, tu perro está loco y tú también estás loco, pero qué bien lo están haciendo los dos juntos en esta locura.
Celso, un gusto enorme hablar contigo. Muchísimas gracias. Tengo que decir que
A
esto
ti.
de verdad me ha gustado mucho y espero que no sea la última y que lo repetimos en alguna vez en el futuro. Así que muchísimas gracias. Ahora, si al escuchante le ha gustado también, pero no te conoce, ¿dónde pueden encontrarte?
Mira, yo estoy en redes sociales como Celso Huerta, tanto en Facebook como en Instagram. No soy un muy buen manejador de redes sociales, la verdad, pero en el equipo en el que con el que trabajo, que es Mentes Perronas, que ellos sí tienen mejor manejo de redes sociales y cualquier cosa que sea para lo que necesiten, estamos ahí. Normalmente lo que pasa es que contesta una persona que le da respuesta a las redes sociales. Canaliza los mensajes y los vamos viendo. Particularmente nosotros trabajamos al norte de la Ciudad de México y actualmente en un proyecto muy interesante en Juriquilla, Querétaro, en un
¿Perdón?
espacio muy grande. Juriquilla, Querétaro. Querétaro es otro estado de México.
Sí.
Juriquilla es una localidad. Y ahí tenemos también un proceso abierto. Continuamente abierto con los perros de esa comunidad para que lleguen, se vuelan las colas y sepan que hay más perros. Queremos hacer esto de ir moviéndonos a otros lugares porque hemos descubierto que la pandemia nos separó como especie humana, pero también separó a otro, o sea, también separó perros de perros.
Sí,
Y
sí.
entonces hay que volver a darles la oportunidad ahora de, mira, Tú naciste en pleno 2020.
Sí.
Hay muchos más perros por conocer. Ahora ya eres un perro de 2 años,
Sí.
pero hay mucho que descubrir, hay mucho que explorar. Entonces, es eso, con mentes perronas, que justamente nosotros ahora que hablas del viaje ocupamos eso. Estamos en movimiento, primera parada, Juriquilla, segunda parada, donde caiga, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ah, ves, 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 un viaje. Sí, señor.
Entonces
Vale.
es eso. Y pues ahí estamos. Vamos a prácticamente todas las expos de Ciudad de México. Expos amables. La verdad es que hay algunas a las que sí no vamos porque no tienen una visión que nos cobije, y también eso es importante. Y pues ahí andamos haciendo locuras, ¿no? De hablar, de decir, de ser vocales. Y no es por... Y siempre lo pongo así, no es por el foco, no es por la luz en mí o en el proyecto en el que participo, es por darle el foco yo ocupo la palabra chaparritos para referirme a los perros, a esos chaparritos que están ahí y que no entendemos, ¿no? Y que estigmatizamos y a los que les ponemos etiquetas porque no entendemos. Es un proyecto de entender al perro. Eso para mí es lo único. Y si hay que hacerlo en redes, y si hay que hacerlo en vivo, pues lo haremos.
Pues eso era la segunda pregunta que te iba a dar ahora, eso, si tenías algún proyecto y tal y cual para, bueno, pues o sea, hacia el futuro ahora, ¿no? Así que ya lo has respondido. Entonces no queda nada más. Otra vez, gracias.
Muchas gracias a ti. Encantado de platicar contigo. Espero no sea la última vez y podamos seguir platicando.
Y por allí cerramos y no me queda nada más que darte las gracias a ti que está escuchando esto. Y si es que te gusta y no sabes dónde encontrarlo, pues vale, te puedes ir a pongamos que hablo de perros.info, donde están todos los tramos de estos viajes. Oye, evidentemente, gracias, 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 Celso. Un tramo bonito. Me ha gustado, así que sí, esperemos vernos y platicar alguna vez más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta, sugerencia o comentario que quieras hacer o simplemente quieres contactar, puedes hacerlo mandando un correo electrónico a hola@pongamosquehablodeperros.info.